Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Son las 6 y 8, las 5 y 8 en Canarias. Abrimos la ventana del cine con Carlos Boyero. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, contentos de verte.
Qué bien.
¿Habrás venido a la radio que en metro? Porque caminando no.
No.
Con la que está cayendo.
No cojo el metro nunca.
¿Y que has venido en taxi?
Es como siempre, sí. Digamos que mi escasísimo fortuna o dinero me la gasto fundamentalmente en taxis.
Sí, lo digo por las temperaturas, que sé que lo pasas mal con
el
calor.
No, horrible, así, porque aparte si tienes alguna dolencia física, no te digo ya mental, que yo las tengo todas, y aumenta el calor. Siempre recuerdo una frase con la que empezaba una novela que adoro, que se llama El extranjero, de Albert Camus, que decía: maté a un hombre al que no conocía en una playa de Orán porque hacía calor. Fijaros que porque hacía calor,
¿no? Hemos estado hablando a las 4 de las consecuencias de tener calor en el cerebro.
Con una neurocientífica, con Raquel Marín.
Así, pues.
Claro, y decía que es absolutamente normal.
En la cabeza te puede.
Hombre,
puede pasar
no hasta ese punto. Pero no, o sea,
Albert Camus exageraba mucho para plantear sus dramas existencialistas y tal, pero el arranque ese a mí me dejó perturbado. O sea, y luego, pues, te va a contar muchas más cosas de ese extranjero, de sí mismo y de todo. Es que es una novela que me marcó.
Yo no la he leído, pero te he escuchado más de una vez, o te he leído que haces mención a ella.
Y sobre todo esto del calor.
Oye, ¿tú que eres tan futbolero? Vístele la final, por supuesto.
Sí, como... pues como toda España, tú también la verías.
Yo sí. Bueno, yo la escuché, en realidad. Yo la escuché a través de la radio.
¿Tu niño no la vio?
Es que mi niño estaba durmiendo y... Sí. Porque, claro, ya a esa hora mi niño pequeño pues estaba durmiendo. Entonces...
Pero ante ese acontecimiento tenías que haberlo...
El cansancio le pudo y oye, qué mejor manera que escucharlo en carrusel. Yo
fue,
lo escuché entero, sí, sí.
Fue como... Yo lo pensaba como... Estas películas que ya no se hacen, en la que... Hay unos que son buenísimos y los otros lo peor, malísimos. Pues eso me recordó el partido. Nosotros, España, por supuesto, eran los buenísimos, pero jugando todo, y los otros eran como una pandilla de delincuentes, ¿no? Lo que lamenté fue ver
al final.
Alguien sublime como... No, al final y durante todo el día dieron patadas, o sea,
sí,
y era...
Sí.
No tiraron a puerta en todo el partido. Tú concibes una final del Mundial en la que un equipo no tira ni una vez.
Hay unos memes muy graciosos de inteligencia artificial hechos con Zubimendi, luego te enseño alguno,
sí,
que está en la portería sentado haciendo, tricotando, está planchando, sí, está haciendo la comida, como diciendo: aquí no tengo otra cosa que hacer.
No pasa nada, ¿no? Pero fue terrible, ¿no? Si hubieran ganado ellos, que yo creo que desde el minuto uno iban a los penaltis, que
sí,
se lo habían planteado así, o sea, pero,
sí,
pero dices, qué perspectivas, ¿no? Decir, a ver si llegamos a los penaltis, tenemos un portero muy bueno y seguro que ganamos otra Copa del Mundo. Y lo lamenté, hubo cosas que me molestaron de un individuo sublime y genial, o sea, que se llama Messi, ¿no? Al final, cuando se dieron la vuelta, mientras que
sí,
le daban...
Sí, eso estuvo...
Dije, Messi,
poco elegante, ¿no?
Messi, no hagas el último partido de tu vida. Eres Eres maravilloso, eres lo más grande
Oye,
que yo he visto.
Oye, en España se le venera, se le adora.
Sí, no.
Como recordaba Matías Vallés, le darán el premio Princesa de Asturias este año.
Se merece todo. Y tuvo como algún detalle feo, ¿no? O sea, de decir tú no, Messi, o sea, los demás sí. O sea,
oye, ¿pasa alguna vez en las películas que a la gente que le encargan, porque el que la hace con su corazón, vale, pero alguien a quien le encargan una película la hace, digamos, para salir a empatar, para, bueno, voy a hacer esta película como me la han encargado, pero no la hago con entusiasmo? ¿Eso ocurre en las películas de encargo?
Bueno, supongo que mucha gente se plantea que ese es su trabajo, y si tienen un guión y hay producción y tal, pues bueno, tampoco vas a dar nada de ti mismo. O igual no tienes nada que dar, ¿eh?
Claro.
Que puede ocurrir.
Lo ve como algo ajeno.
Y entonces ese guión ajeno lo ruedas de forma rutinaria o sin... Sí, supongo que sí, pero lo que os digo de los buenos y los malos, el otro día decía no pueden ser más malos ni España... tan buena, ¿no? Jugando y la forma de comportarse y todo el rollo. Y dices, la vida es tan cabrona y tan injusta que podrían no ganar, ¿no?
Podrían llegar a penaltis,
¿no?
Y
dices, pero qué forma, si hubiera ganado Argentina, qué forma tan lamentable de ganar, ¿no?
Pues entonces, vamos, no te cuento lo de las teorías estas conspiranoicas que corren ahora por Argentina diciendo
que se están inventando.
Que se dejó ganar.
Sí. Que se dejó ganar Argentina.
Sí, por un montón de motivos todos conspiranoicos,
sí,
¿no?
Uno decía
que Milei tenía algo que ver en el asunto.
No, pero se decía que el presidente de la federación tenía ciertos negocios que si ganaba Argentina, pues se iban a estropear, en fin,
nada,
estupideces
bulos,
de todo tipo.
Intentando buscar justificación a algo que simplemente no la hay, perdieron unos y ganaron otros,
sí,
ya está. Pero bueno, esas ganas de emponzoñar de alguna gente.
¿No? Pero era el espectáculo de la final con el fulano ese, el tal Trump y el Infantino, ¿no? El Trump intentando meter
hablando
la cabeza
malos, sí.
Ahí,
en la foto, sí.
Es que eran, sí, ¿no? ¿No? Y el Infantino ese, que es como un banquero siniestro, ¿no? Sí.
Pues ahora cuenta también la prensa estadounidense, el New York Post, que Trump quiere que Infantino sea el nuevo secretario general de Naciones Unidas.
¿Ah,
sí? Sí.
Joder.
Sí, así que...
Lo que nos
¿ves
faltaba.
¿Ves cómo es, todo esto vivimos en películas distópicas?
No. Es muy, muy alucinante todo, ¿no? Y miras para el otro lado y el tal Putin ahí, ¿no? Y dices, es un... No sé, lo más terrible que debe haber ocurrido fue la Segunda Guerra Mundial y la gente, me imagino, que el mundo entero estaba temblando y diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo va a acabar? Pero el momento actual es... yo no he conocido, tengo 73 años y no he conocido nada tan pavoroso, ¿no? Con los amos del universo, ¿no? La identidad de esa gente y lo que están
y
haciendo.
Y la impunidad.
Y la impunidad, ¿no? Total, es la chulería absoluta. Sí. O sea, te machaco porque quiero, ¿no? Y dices, joder, o sea, ¿cómo resguardarse de eso? Pues que la gente en su vida cotidiana encuentre satisfacciones, ¿no?
Por ejemplo... Te propongo,
sí.
Encontremos satisfacción o resguardo en el cine.
Yo solo con verte ya me llevo una satisfacción, Marta. Sí.
Hablemos de la película que está poniendo patas arriba la taquilla mundial, que es esta versión de La Odisea de Nolan. La Odisea, que cuenta la epopeya, que narra la vuelta a casa durante 10 años de Odiseo.
Dime qué recuerdas.
Una esposa. Un hijo.
¿Y luego qué?
Ganamos la guerra.
Son casi 3 horas de película. Creo que ha sido la producción más cara de la carrera de Christopher Nolan.
Sí, pues las hace carísimas todas. Menos las primeras, Memento y tal, que...
250 millones de dólares.
Pero las amortiza, ¿y cuánto ha dado? Pues mogollón, me imagino. No.
Pues lleva recaudado más de 260 millones de dólares.
Ya. Es muy curiosa la personalidad de este tío, de Christopher Nolan, porque... Se empeña en hacer cine de autor, pero al mismo tiempo no olvida que tiene que hacer un cine espectacular, o sea, para un público masivo, ¿no? Y lo consigue siempre. Y luego a mí particularmente hay películas suyas que me gustan mucho. El Caballero Oscuro, por ejemplo, sí. Dunkerque me parece extraordinaria, ¿no? Y otras que me gusta mucho menos, incluso muy, muy poco, pero Oppenheimer me gusta también, pero claro. Siempre hay que seguirle la pista a Christopher Nolan, ¿no?
A mí también me gusta Oppenheimer.
Oppenheimer, sí, a mí me deja muy, muy turbado y muy... Y es un tío que se ha empeñado, o bueno, no puede ser, en ser un autor en el cine norteamericano, manejando presupuestos muy grandes y sabiendo que tiene que arrasar en la taquilla si quiere seguir haciendo ese tipo de cine, y lo consigue con frecuencia. El Truco Final a mí me gusta también, me gusta mucho. ¿Os acordáis de eso?
Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, que
de Dos Magos.
Dos Magos, efectivamente.
A mí, sí. Y tiene un punto inquietante, ¿no?
Sí, veo... sí.
Y esta, vamos a ver, tenía la sensación de que volvía a la adolescencia y a leer La Ilíada y La Odisea, ¿no? Que dan para mucho, ¿no? De un tal Homero, que no sé si ahora en las redes
sociales... Nos va sonando.
No, en las redes estas igual lo ignoran también, que existió Homero y que escribió La Ilíada y La Odisea.
Bueno, te digo una cosa, en la lista de los 100 libros más vendidos de la semana pasada hay 2 ediciones de La Odisea.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues será por la película, ¿no?
Claro,
por
claro, gente, claro,
Dices, bueno, pues no está mal que lean a Homero. Yo lo leí con fascinación, ¿no? Y... porque es que pasan tantas cosas y tan arrebatadoras, o sea, es la Odisea son aventuras, ¿no? Aventuras prodigiosas. Y aquí te cuenta, pues, también te cuenta en la película la introducción del caballo en Troya.
Troya, claro.
Porque va al pasado, pero sobre todo es el regreso de... No me acostumbro a llamarlo Odiseo.
Yo tampoco,
lo he conocido como Ulises.
Claro,
¿no?
sí, es una moda.
El regreso con esa mujer, Penélope, que se empeña en seguir esperándole y rodeada de pretendientes, ¿no? Y ella con su hijo Telémaco guardando la ausencia de un tipo que no saben si ha muerto, si se perdió en Troya o... Y nos cuenta, pues, ese viaje en el que ocurren muchísimas cosas. Aparecen monstruos, aparece Circe, aparece el cíclope. Están pasando cosas continuamente. A pesar de ello, de las aventuras continuas, no es una... A mí no me transmite emoción.
Ah.
Y me... No, no, la veo...
¿Entiendes? Pero ni trepidación tampoco, así
sí,
movimiento.
Bueno, está, pues te imaginas que está rodada de puta madre, ¿no? Como no se concibe que Nolan lo haga de otra forma, ¿no? Y pasan cosas todo el rato. Pero en algún momento miro el reloj, así como las... Es que dura 3 horas.
Sí.
Amigo.
Y estoy un poco harto de que las películas sean... porque ahora todas son larguísimas, ¿no? O vamos, gran parte de ellas, no sé. Tiene que haber unas razones comerciales para el pase en las plataformas o para llenar...
O al revés, para combatir contra las cosas que son capítulos de media hora,
sí,
de 20 minutos, ¿no?
También.
Por diferenciarse.
Pero te quiero decir, no la sigo compasión, ¿no? De decir, ay, Ulises, o sea, que llegues y que puedas sortear todos los peligros que te amenazan. Y está Matt Damon con el rostro, que es un actor que a mí me cae muy bien. ¿Sí? Es un tío que me gusta verlo siempre, ¿no? No sé si es un actor excepcional, pero es alguien que cuando aparece en la pantalla dices, pues bien.
Y tiene muchos registros.
Sí, aquí está ceñudo todo el rato. La película no tiene ni un gramo de humor, cosa que es todo como muy solemne y muy trepidante. Y Matt Damon está con cara de encabronado todo el rato, ¿no? Y dice, bueno, con las movidas que le van ocurriendo, pues como para estar sonriendo o soltando carcajadas, pero lo encuentro demasiado serio, ¿no? Aparece pues con Bart porque va pasando el tiempo, ¿no? Y cuando llega por fin a Ithaca es un tipo envejecido, ¿no? Y está esperándole Anne Hathaway, que sí. Interpreta y que está...
Es café de Penélope, señora, su esposa.
Penélope y una señora francamente guapa. Fíjate que no es de mis actrices favoritas, pero aquí dices, joder, qué señorío, qué presencia.
Pero tiene. Como actriz, ¿qué tal está en el papel?
Bien, está creíble, sorteando ahí a sus múltiples pretendientes y dándoles largas, ¿no? Y enamorada del tal Ulises después de tanto tiempo pero confiando en su regreso. Me pasó, vi la película, no la vi en un pase porque estaba malo cuando la pasaron, y la vi en un cine normal, concretamente en el cine Verdi, que estaba lleno, y al final hubo muchos aplausos, cosa que es muy rara en las salas, que la gente, ese gesto tan espontáneo que te sale del alma. A mí me ocurre en mi casa con películas que adoro, que me pongo y que las veo yo solo y me pongo a aplaudir. Digo, si me filmaran dirían, este tío está tronado, pero que
menos mal que los vecinos saben quién eres.
El solo, sí, sí. Pero me sorprendió los aplausos en el cine. Eso es algo que te sale de dentro, de decir, joder, qué contento me he puesto, qué bien me lo he pasado, cómo me ha emocionado. A mí ya te digo que no me emociona, la veo y diciendo, pues, esa cosa que me contaba mi madre, que a veces, muy rara vez de pequeño, cuando me llevaban al cine, que me llevaban mucho, que en algunas películas le decía... falta mucho, o esto se va...
O sea, en el coche eras horrible también.
El sentido crítico, eso me... O sea, que también me... Porque cuando dices el cine, yo estoy enamorado del cine, ¿no? No, el concepto total de amor hacia el cine, yo estoy enamorado, y ahora que soy viejecito ya puedo... Estoy enamorado del cine bueno. O sea, del cine que me gusta, claro, que me provoca sensaciones y emociones. Pero cuando veo tantas películas malas, y últimamente es como una plaga, los últimos años, ¿no? O sea, de decir, dar un margen y decir que me voy, que ya no, que no quiero ver más. No. Digo, pues eso de enamorado del cine, no. Enamorado del
cine,
del
bueno,
gran cine, y enamorado de la gran literatura, siempre hablando en primera persona, de la gran música.
Claro,
sí,
claro,
es verdad, claro. Que yo cuando oigo de vez en cuando decir, no, yo soy amante de toda la música, pues vamos mal.
No, mal rollo, sí. Vamos mal. Para mí sería una tortura ponerme todo el rato que tuviera que escuchar a determinada gente famosísima y que tienen... No, no, pues
por
mi
eso
música,
están los criterios y...
mis libros y mis películas.
Oye, ¿sabes que este año los cines Callao cumplen 100 años? Y esta noche lo van a celebrar con una proyección muy especial, porque a partir de las 9:30 todo aquel que se pase por la Plaza de Callao podrá ver,
sí,
de manera
que
gratuita.
Que no se pasen ahora,
no.
Porque vengo de ahí.
Y hace un calor
es el infierno.
Se te quedan pegadas las suelas del zapato al asfalto. No, a partir de las 9:30 para ver de manera gratuita Regreso al Futuro. Las puertas se abren a las 9, hay 164 butacas preparadas, con agua, con palomitas, gratis. Pues eso, para ver esta película también.
¿Qué te había dicho? ¡140 kilómetros por hora! El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00.
Hace un montón que no la veo, pero me lleva a un lugar, a un recuerdo muy divertido.
Estaba
muy bonito.
Muy bien esta película.
¿La has vuelto a ver?
Muy graciosa. No, hace mucho tiempo que no la veo, pero me lo pasé muy bien con ella. Y con este tipo, Michael J. Fox,
sí,
que tuvo en ese personaje tan vitalista que no para de correr y luego tuvo una enfermedad tremenda.
El Parkinson,
¿no?
El sigue teniendo, sí. Oye, pero lo que yo no sabía, Carlos, es que había habido, incluso se empezó a rodar con otro actor, pero al director no le gustó y decidió llamar a Michael J. Fox.
Pues qué buena decisión, sí, pero eso no lo sabía.
Yo me enteré locamente por ahí, algo que publicó Fotogramas, creo, y hay algunos clips en YouTube que se pueden ver, luego buscamos alguno. Era un actor que luego no ha pasado nunca la historia y entonces no lo recordamos, pero...
Fíjate que cuando hacemos referencias a esta película, empieza a sonar la música, nos ha salido a los tres una sonrisa.
Sí,
¿no?
sí, fantástica.
Y dices, pues que la disfrute la gente y gratis, dices, ¿no?
Sí, bueno, son 164 butacas.
Ya.
Que dices, pues no es mucho, pero bueno, es una gran manera de celebrar.
No, está muy
los
bien.
100 años
y
del
un
cine.
Centenario, ¿no? Dices,
hay una cosa muy bonita que hacían hace años, no sé qué te parecía a ti, Carlos. La hicieron en Madrid, en el patio del Centro Cultural del Conde Duque, que eran un ciclo de cine singalón, que es esto de que te pongo la película, te pongo debajo la letra, por ejemplo, te pongo Gris, y cuando llegan los momentos musicales, te subtitulan para que puedas leer la letra y cantarla, o sea, está permitido.
Bueno,
y es una cosa que es una
buena
pena.
Idea,
que...
¿no?
Sí, es fantástica. Y yo estaba pensando,
se llenaba.
Es que además ponían como tumbonas de estas de piscina o de playa, era fantástico.
Sí.
Y me gusta porque es como romper los códigos de la seriedad del cine, estate quietecito, no
sí,
haga
no,
ruido.
No, no. Pues
pero es verdad que en esas películas lo que quieres es cantar.
Claro, y que se divierta la gente, ¿no?
Hay películas en las que yo conozco gente, seguro que tú también te pasa, o amigos, o a ti te pasa, que somos capaces de recitar algunos diálogos de películas que nos encantan.
Yo podría, sería un coñazo si me pusiera a repetirte aquí mis diálogos favoritos de... Pero
dinos uno que te sepas de memoria.
Pues soy muy clásico y muy tópico. De Casablanca me los sé todos. Y hay uno particularmente que me toca siempre las entrañas, ¿no? Es el de todos los bares del mundo tuviste que venir al mío, ¿no? Que le dice Bogart a Ingrid Bergman. Los diálogos del apartamento me los sé, de los del Buscavidas. No sé, hay muchos. Si es que las películas que me gustan, me sé cada fotograma, cada diálogo, pero no me cansan ni me aburren, o sea, forman parte de lo mejor que me ha dado el cine, o sea, es como no recordar diálogos memorables y quién decía esas cosas y cómo lo decían y todo eso, sí.
El cine y la música, que eres también muy musiquero y siempre terminas
por
con
supuesto.
Una canción que eliges.
Sí.
¿Por qué has elegido la de ahora que vamos a escuchar?
Se titula Senza Paura, Sin Miedo. Es una cantante maravillosa, una de mis tres o cuatro favoritas, Ornella Vanoni.
Claro.
Está con ella Toquinho, que es un músico brasileño prodigioso, y la escribió un ser insigne llamado Vinícius de Moraes, uno de los mejores compositores de toda la historia, ¿no? O sea que lo tiene todo. Y eso de vivir sin miedo, pues dices qué bien Ornella Vanoni y Vinícius que animéis a vivir sin miedo, pero es complicado vivir sin miedo, por lo menos hoy día, sí.
Pues con ella vamos a cerrar este ratito de ventana del
pues,
cine.
Buen cierre, así.
Nos vemos la semana que viene,
Nos
Carlos.
Vemos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Voy al improviso, te arriba la tarde, amar follemente el uomo que no va.
non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura. Il pericolo c'è e fa parte del gioco, tu non facci caso, se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada ti stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vita.